Fernando Pereira, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, un placer estar con ustedes.
Igualmente para nosotros, es el presidente del PitchNT. Convengamos en que suena extraño.
Suena rarísimo. Sí, el primer presidente nuestro fue Pepe Delía, que fue de alguna manera el padre de la unidad del movimiento sindical, junto con la generación de Turiaqui, de Duarte, de Cueta, de Cores y de tantos otros dirigentes, del gallego Bouzas. Nos tocó heredar esa unidad, digamos, nosotros recibimos la unidad hecha, como dice la generación nueva. El PIT de alguna manera contribuyó a la generación de jóvenes cuadros. Después se decidió no nombrar presidente en función de que se nombró presidente honorario a Pepe Delía y todos por unanimidad entendíamos que eso era lo lógico. Y bueno, esta es por primera vez después de aquel nombramiento que se nombra un presidente, un secretario general y un vicepresidente.
¿Qué significa para Irán?
Bueno, personalmente es un halago, pero no hay que magnificarlo, digamos. No voy a hacer nada más que lo que ya hacía. Es decir, a veces uno tiende a pensar que el título le pone una presión desmesurada. Yo, en verdad, voy a seguir cumpliendo la tarea que me había asignado el secretariado cuando me nombró coordinador, que básicamente está vinculado a dar la cara por el movimiento sindical en algunos aspectos, junto con el secretario general, sería ahora, representar a la organización, el manejo interno del PitchNT, que ha cobrado un tamaño muy importante, y la Secretaría General va a hacer lo mismo que hacía Marcelo, que es toda la coordinación con las organizaciones, con la Secretaría General de los sindicatos, y fundamentalmente en la organización de lo que es la pelea por mejores condiciones para la gente. Entonces, si nos miramos lo que hacíamos Marcelo y yo en el periodo pasado y lo que vamos a hacer ahora, va a tener simplemente matices. No deja de ser un halago personal y sentirlo como un reconocimiento, tanto Marcelo como yo, como José y yo, sentimos el reconocimiento. No obstante, esto no puede significar que la organización pasa a tener una punta de pirámide que decide sobre un cuerpo, no. Van a seguir siendo la Mesa Representativa Nacional Ampliada y el secretariado en su defecto lo que resuelvan. Nosotros vamos a ser simples ejecutores, ¿no?
¿Se está atajando?
No, para nada. Es de las responsabilidades más lindas que me ha tocado. Pero es idéntica a la del coordinador. Simplemente que me parece que la sociedad no comprendía claramente cuál era la tarea de un coordinador y más bien qué era un coordinador, ¿no? Y ahora tiene claro que hay un presidente, un vicepresidente y un secretario general. Y cuanto más claro sea el vínculo entre la organización sindical y la sociedad, mejor. Pero el gran cambio está referido a los reconocimientos que la sociedad va a tener de los dirigentes sindicales actuales. Pero no es la tarea cotidiana. La tarea cotidiana nuestra es de 12 horas o más y va a seguir siendo 12 horas o más. Ahora, el problema es que ya estaba organizada como si existieran esas figuras. No tenían esos nombres, pero estaba organizada de esa manera.
Fernando, acaba de decir usted que la sociedad no comprendía, en todo caso, aquella configuración del PitchNT. Si me permite, amplío la pregunta. ¿La sociedad, en su conjunto, no comprende al PitchNT muchas veces?
Bueno, a veces sí. La mayor parte yo pienso que sí, porque fíjate vos que los movimientos sindicales en el mundo tienen un porcentaje de aprobación de 11 o 12%, en el Uruguay tiene cercano al 30% para una organización que compite en contradicciones de clase, es decir, que contradice al capital, que por lo tanto ya hay un sector de la sociedad que a priori tiene una opinión negativa del movimiento sindical. Igualmente, con esas circunstancias en el Uruguay, la aprobación del movimiento sindical es muy grande en referencia a otros países del mundo.
¿Cuál es la referencia que tienen, cuantitativa?
Bueno, es casi 30%. Es un porcentaje muy importante de la sociedad que comprende y que comparte lo que hace el movimiento sindical.
¿En situaciones comparadas con otros países?
Sí, 30-12 o 30-14, las que yo tengo de América Latina, ¿no? No sé cuál es el fenómeno que pasa en Europa, pero trataré de saberlo. No obstante, uno se da cuenta que el movimiento sindical tiene un apoyo muy grande porque convoca una movilización en los primeros 100 días del gobierno de Vázquez, que parecería que durante los primeros 100 días uno no debería hacer nada, ¿no? Quedarse quieto a esperar, aunque haya anuncios que no te gusten o aunque haya proyectos de leyes que no compartas o aunque haya un tratado internacional que tengas por lo menos algunas objeciones o objeciones importantes. Y en ese paro todos vimos que lo hicimos por Avenida del Libertador, que es la avenida más ancha del Uruguay, y habían varias cuadras de compañeros y compañeros que llenaban ese lugar, de forma tal que fácilmente se puede pensar que había entre 40 o 50 mil trabajadores, todos del área metropolitana, Después supimos que hubo un acto muy grande en Paysandú, otro acto muy importante en Salto, en todas las ciudades hubo alguna actividad. Es decir, que se podría pensar que se llegó a movilizar 80 o 90 mil personas.
¿Midieron
eso,
el tiempo?
¿Quién más lo puede hacer?
¿Midieron el tiempo de la propuesta? Porque hubo quienes entendieron que era apresurada la medida.
Yo creo que no. Yo creo que marcó la cancha en dos direcciones. La primera es la que hoy Mercedes Comas planteaba, ¿no? Cuando decía, si la sociedad crece el 20% más pobre, crece 1%, el Producto Bruto Interno crece varias veces más que si ese 1% se lo lleva el 20% más rico. O sea que la concentración de la riqueza en el Uruguay es un factor que hay que ir a combatir si queremos mejorar el producto y la condición nacional. Y en ese sentido el movimiento sindical en el acto hizo varias propuestas, una vinculada al aumento del IRAE, otra vinculada al impuesto al patrimonio, otra vinculada al IRPF para salarios mayores a 250 mil pesos. Esto dirigido todo a que ese quintil más alto pague un poco más de impuestos para que el 20% más pobre de la sociedad acceda a mayor cantidad de bienes. Un segundo aspecto que marcamos, decíamos, una sociedad, y Mercedes Comas también lo decía, el FMI se enteró un poco tarde de esto, y la ODE también. Los niveles educacionales y eliminar la brecha entre pobres y ricos en el sentido de la educación es absolutamente fundamental. La brecha digital y la brecha educativa son el diferencial para tener un trabajo de calidad o no. Con lo cual, o el Uruguay invierte en educación, es decir, 10 años consecutivos de mejorar los salarios en la educación ponen hoy a un maestro en 17 mil pesos líquidos y a un profesor en la misma cantidad. Y al que cocina para la escuela de 300 o 400 alumnos o limpia una escuela gigantesca, a veces solo, menos de 15 mil pesos. Esos salarios obviamente obligan al multiempleo. Hay profesores acumulando 40, 50, 60 horas, maestros con dos turnos, y falta de maestros en algunas escuelas. Entonces uno se pregunta, ¿es que no hay maestros? No, maestros hay. Lo que no hay es que ejerzan. Con lo cual hay que privilegiar esos salarios, en primer lugar, para que los maestros vuelvan a las escuelas, y en segundo lugar, para incentivar a los muchachos jóvenes a que ingresen a la carrera docente. Entonces, estos dos componentes de la justicia social, por un lado, bajar la brecha entre ricos y pobres, y por el otro, dar educación, son la clave de la justicia social en Uruguay.
Simplemente para recordar lo que nos decía más temprano Mercedes Comas, plantea el Fondo Monetario modelos y estima que si el 20% de la población más rica aumenta un punto porcentual la cuota de ingresos, la expansión del PIB de un país será de un 0,08% más bajo en los próximos 5 años. En cambio, cuando el 20% de la población de menores recursos gana un punto porcentual más, el crecimiento del producto del país será de un 0,38% mayor en 5 años. Y después le preguntaba a Mercedes Comas cuál es la situación de América Latina con respecto a la desigualdad. ¿Y qué me decía? Que según el Fondo Monetario Internacional, América Latina es la región más desigual del mundo. Sin embargo, sostiene que algunos países de América Latina han podido reducir dicha desigualdad, por ejemplo, Uruguay. El énfasis de la anterior administración y de lo que va de la actual, ¿ha sido más en el crecimiento que en el desarrollo desde su punto de vista?
Bueno, no había más remedio. Valle dejó al país en una condición pésima. No es si el término es herencia maldita, pero la situación real del Uruguay es que la pobreza se ubicaba en términos gigantescos, la indigencia en números muy altos, el desempleo en una tasa demasiado elevada para el Uruguay, el nivel de inversión educativa era absolutamente paupérrimo. Ese es el Uruguay del 2004. Entonces, no había más remedio que intentar generar, por un lado, miles de puestos de trabajo, por el otro lado, atacar las causas, atacar la pobreza en sí mismo, ¿no? Con políticas, lo que se llamó el plan de emergencia social. No había más remedio que hacer un plan de emergencia. Y al mismo tiempo, no había más remedio que construir o incentivar la inversión pública y privada en el Uruguay para construir puestos de trabajo. Ahora, después de 10 años consecutivos de crecimiento económico a tasas muy importantes, de una inversión privada tanto nacional como internacional de importancia tremenda, porque nunca había existido en el Uruguay una inversión de ese tipo, llegó el momento de apostar al desarrollo. Y no se puede apostar al desarrollo real si no se apuesta a la educación de la gente. Es decir, el desarrollo no es solo el crecimiento económico, es el desarrollo de nuestras cabezas, de nuestra intelectualidad, de nuestra forma de vivir. Es decir, el desarrollo humano tiene que medir variables, y hay una variable que claramente no ha sido atendida suficientemente. No es que no haya incrementado el presupuesto educativo, es que estaba tan bajo, tan paupérrimo, que aún multiplicándose por 2 veces y media, dan los salarios que yo le dije. La otra cuestión, ayer se discutía, decía, el presupuesto nacional en educación es muy rígido, el 80% va a salarios, pero ¿acaso lo principal que hay en el acto educativo no es el maestro o el auxiliar? No es como otras ramas de actividad donde puede decir uno, hay otras variables. Claro que hay una parte de inversión en edificios, hay una parte de gasto de funcionamiento, pero claramente en sectores como la educación el mayor porcentaje se lo llevan los salarios, en la educación pública y en la educación privada. En cualquier país del mundo pasa esto. Entonces, me da la impresión de que dar un salto en calidad es apostar a mejorar los salarios para que la gente tenga un solo empleo, para que pueda planificar las clases en tiempo y forma, para que haya una comunidad escolar o liceal en el mismo lugar, para que los profesores concentren las horas en el mismo liceo, para que no tengan que acumular un mundo de horas entre educación secundaria y formación docente para ganar un dinero aceptable. Estas son las cosas que hay que cambiar. Entonces, hay que ir a la sociedad del desarrollo. Y para eso hay que ir a lo que hoy planteaba la economista Comas. No hay más remedio que sacarle a los que más tienen para darle a los que menos tienen. Cuando yo ayer planteaba en una nota en El País, hay que tener cautela, pero la cautela la tienen que tener los que tienen más.
Bueno, sí, leía esas declaraciones suyas en El País ayer domingo. Pero ¿cómo se pondera el conjunto de reclamos que hará institucionalmente el PITCH-NT y que hará además cada uno de los gremios con este mensaje de austeridad que emana del Poder Ejecutivo? ¿Simplemente con eso de decir, bueno, que revisen su rentabilidad de los empresarios? ¿O hay acaso un avance en la madurez del sistema sindical para sentarse a la mesa en negociaciones que van a ser complejas?
Nosotros vamos a discutir con seriedad y con madurez. Y aspiramos de la otra parte a discutir de la misma forma. Porque, insisto en esto, el Uruguay ha tenido una rentabilidad muy importante. Los salarios en Uruguay han acompañado el crecimiento del producto. Pero el resto de la riqueza, ¿quién la tiene? ¿Desapareció? ¿Se fumó? ¿O es que hay un sector que tuvo una rentabilidad tan importante que le permitiría, no todos tratarlos por igual, sobrellevar esta pequeña situación de desaceleración? Entonces, nosotros hemos escuchado desde el 2005 hasta el 2015, todos los años por alguna razón, por la ley de negociación colectiva, por la de libertad sindical, por las tercerizaciones, por la crisis del 2008, por la ley de responsabilidad penal, que la íbamos a pagar con empleo. El desempleo ha aumentado al 8%. No es una cifra para nada alarmante todavía. Lo que no quiere decir no preocuparnos, porque detrás de cada comita del desempleo hay personas que perdieron su empleo y para ellos es la centralidad de la vida. Pero en términos generales todavía hay muchos sectores que tienen capacidad de mejorar los salarios de su gente. Y todavía hay en el Uruguay, y esto es lo más grave, 600.000 trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos. Y eso a pesar de que en los últimos 10 años han aumentado los salarios en la cercanía de 45%.
Correcto. El planteo del PITCH-NT es aumentar los impuestos a aquellos sectores que seguramente, de acuerdo a la visión de ustedes, tienen más para aportar.
Sí, y otro planteo, que si la riqueza nacional va a crecer en el entorno de 15% durante los 5 años, que es lo que más o menos plantea el ministro Astor y varios analistas privados, que los salarios acompasen ese crecimiento de la riqueza. ¿Cómo usted podría entender que la riqueza crezca y el trabajador nada? ¿En función de qué?
Pero hubo un compromiso electoral del actual gobierno en cuanto a que no se iba a aumentar un solo impuesto.
Eso lo tiene que responder el gobierno. Nosotros vamos a pujar con el gobierno para que coloquen nuevos impuestos. Y el gobierno hará lo que tenga que hacer. Lo que estamos convencidos es lo que dice Mercedes Coma, que si no le sacamos a los que tienen más, difícilmente el producto uruguayo siga creciendo las tasas que seguían creciendo. Y si no hay una política efectivamente fuerte para que el 20% más pobre acceda a educación de calidad y, por lo tanto, en el futuro pueda acceder a trabajos de calidad, vamos a tener un sector de la sociedad muy aislado del otro. Era lo que planteaba Mercedes Comas en Europa. ¿Qué está pasando? Que aquellos que accedan a la educación formal de calidad, que acceden a los mayores niveles de formación científico-tecnológica y, por lo tanto, a las tecnologías de la comunicación, generan una brecha tan grande con los que no la tienen, no solo en términos de ingresos, sino en términos de inclusión social. que si no lo vemos vamos a vivir en una sociedad partida al dos.
Fernando, dígame, decía, y si, por ejemplo, el gobierno asumiera, entendiera el reclamo del PITCHNT, ¿no sería costoso perder en credibilidad?
Bueno, yo creo que cualquier uruguayo entiende que le saquen algo al que tiene mucho para darle al que tiene poco, es una cuestión de solidaridad pura. Que si esta decisión la toma el gobierno uruguayo, yo creo que ningún trabajador en el Uruguay la condenaría. Por el contrario, creo que sería apoyada por la sociedad. Esto quiere decir ser insensatos, ir hacia políticas tributarias que corran el capital o que lo saquen del Uruguay. No, no, no. Son pequeños movimientos. Ahora, pequeños movimientos en el campo tributario pueden generar enormes oportunidades a los más débiles. Ahora, la responsabilidad social empresarial, esa que nosotros decimos, ¿no estará vinculada a esto? ¿A que la gente tenga niveles de vida aceptables? Cuando hablamos de cultura del trabajo y decimos el trabajador tiene que levantarse temprano, llegar en hora, ser un buen compañero, ser un buen trabajador, seguirse formando profesionalmente, ¿puede ir acompasado este discurso de salario de 10.000 pesos, como se pagan en muchos lugares de la industria y de los servicios?
¿No teme que la consecuencia de un aumento impositivo derive en que el empleo se transforme en la principal variable de ajuste?
No, si se está asumiendo un planteo como el nuestro, no, estamos planteando 15% de incremento salarial real de salario en 5 años, con una economía que va a crecer a ese ritmo. Pues yo dijera 15%, pero la economía va a estar estancada. Bueno, de repente usted me puede decir, bueno, mire que esto es desmesurado. Pero acompasar el crecimiento de la riqueza, y decimos con claridad, y atender a sectores que tengan dificultades, con la diferencia que tiene el sector en dificultad, porque no somos tan tontos para no darnos cuenta que hay sectores que van a tener dificultades mayores que otros.
¿Pero cuál es la estimación que
pero
tiene
el costo de la, sí, en el medio de la, sí, 15%, en el medio de la crisis, en el medio de la crisis, todos sienten que están en crisis. Yo sentí, Castro, decirme a mí, en un sector que no tiene nada que ver con la lluvia, que no podían dar aumentos salariales por la sequía. ¿Me entiende usted? Uh-huh. Sectores de la salud, para que se dé cuenta. No tenía pérdida de afiliados, no había dificultad de ningún tipo. El argumento era que había sequía. No, me parece que hay que racionalizar las discusiones. Si hay algún sector, tiene que ir con la documentación al Consejo de Salarios, mostrar por qué ese sector está en crisis, cuál es la situación que lo llevó a la crisis. Y ningún trabajador va a ser tan insensato en la negociación de perder puestos de trabajo con tal de defender pequeños incrementos salariales.
Fernando, simplemente para no dejar pasar ese dato que usted acaba de emitir. El Cuesta Duarte entiende que habrá un 15% de aumento durante los próximos 5 años. Esto hace a razón de un 3% anual, por encima de las expectativas del gobierno y de algunos analistas.
No, es muy cerca las expectativas del gobierno. El gobierno ha planteado 2,8, 2,6 en los primeros 2 años y 2,8 o 13 en los últimos 3 años, con lo cual la cifra es muy cercana al 15%, pero si no es 15 será 14. Digamos, la discusión en ese término es menor, es acompasar la riqueza. Es más, podríamos firmar que acompase la riqueza, y si da 2,8 dará 2,8 y si da 3 dará 3.
Hay veces que llegan inversores extranjeros y se radican en Uruguay, lo que es celebrado por el movimiento sindical en atención a que es generación de empleos. Y después están aquellos que se retiran argumentando, entre otras cuestiones, que el peso de los trabajadores a la hora de trabar algunas medidas empresariales hace que se alejen. Sucedió con Ecolat, donde se sostenía que era bastante difícil lidiar con el gremio. Y también ha ocurrido eso en algunos otros sectores. ¿No entienden que también del PITCHNT debería haber una revisión de procedimientos?
Bueno, yo creo que nadie se va por eso. Dice, yo lo dije en la inauguración del Congreso, el sociólogo Bauman, que es un sociólogo polaco de 92 años, dice que hay una sociedad líquida donde las empresas transnacionales se van de un país a otro dependiendo de las condiciones que se den ventajosas en otros países, sin importar cuál es el daño social que dejan. Este hombre de 92 años se dedica a dar curso de posgrado, o lo invitan a dar curso de posgrado en España y en otros lugares, ha escrito 50 libros sobre el tema, y yo creo que tiene razón. Si el precio internacional de la leche fuera el mismo que había hace unos años, no se hubiera ido Ecolat, ni se hubiera ido la empresa que se va a cerrar en San José, porque en realidad lo que no les da la rentabilidad que tenían.
O sea, son capitales golondrina.
Bueno, de cero responsabilidad social. Es decir, en una situación de desaceleración, los empresarios resisten, ¿verdad?
¿Y el PITCHNT no tiene nada para revisar en ese sentido?
No, puede ser que haya. Pero estoy diciendo que la razón principal de la salida de estas empresas, lo demás son excusas. no son ni el costo laboral, que sigue siendo muy bajo, ni las condiciones laborales en Uruguay, porque son relaciones laborales bastante modernas en relación a cualquier país de América Latina. El factor principal es que bajó la materia prima, con lo cual la rentabilidad de ese inversor ya no es la misma y por lo tanto se va.
¿Allí hay también una tarea entonces para el gobierno respecto a la revisión?
Bueno, yo creo que algunas decisiones empresariales a nivel transnacional superan los gobiernos nacionales, las decisiones de los estados nacionales. Las superan hace mucho tiempo, no es que esto sea una noticia nueva. Las multinacionales toman decisiones que van por encima de los estados-nación. Pero ya hace mucho tiempo que se viene analizando este tema. Y pueden generar destrozos en una sociedad, no solo en las sociedades en desarrollo, no solo en los países en desarrollo, también en los países desarrollados. Si no miremos Estados Unidos o Europa, o las decisiones que se tomaron en Estados Unidos en su momento, que generó una de las peores crisis de su historia. Y estas son decisiones empresariales, ¿me explico?
Sí, sí. Al comienzo del tercer gobierno de izquierda, el PIT-CNT logró renovar en unidad su estructura interna y en procura de conservar esa unidad postergó la modificación de sus estatutos. Había mucha expectativa por algunos cambios estructurales en el PIT-CNT que luego no se concretaron. ¿Por qué, Pereira?
Bueno, yo creo que se privilegió la unidad y se privilegió el tiempo que pedían algunas orientaciones sindicales y sindicatos para discutir esto con mayor tiempo.
¿Si se ingresaba en este terreno se fracturaba el PIT?
No. Había votos suficientes para los dos tercios estoy convencido de eso, lo sé, para modificar los estatutos, pero conviene, si hay posibilidades de llegar al 90 en vez del 70, hay que trabajar en esa dirección. Delía enseñaba mucho esto. Si demoro un día más en llegar a un acuerdo, prefiero demorar un día más que imponerlo. Con lo cual, la tolerancia, los códigos, la posibilidad de discutir entre compañeros que hace muchos años que estamos en lo mismo, yo creo que va a permitir que en un congreso extraordinario, en no mucho tiempo, se modifiquen y se hagan otras modificaciones que son absolutamente imprescindibles.
¿Cuándo llegará ese congreso?
Yo pienso que en un año.
En un año. ¿Y qué temas abarcará?
Bueno, por ejemplo, novedoso. Si queremos que haya género en un tercio dentro del secretariado y dentro de la mesa, hay que modificar el estatuto. Tal cual hoy está el estatuto, no lo permite. Es decir, hay una ley votada, que es cuotificación, pero esa ley va contra la Constitución, que es el estatuto, que dice que cada sindicato en forma autónoma presentará quiénes son sus candidatos a la mesa representativa.
Hay mucho malestar porque no hay mujeres
en
la dirigencia.
Pero es razonable que haya malestar. Pero en vez de malestar, tiene que haber convicción de modificar el estatuto.
Y no hay convencimiento.
A veces no lo hay, porque como
¿en qué
este estatuto,
no hay convicción?
Como este estatuto fue la síntesis de la unidad del 66 y la garantizó durante 50 años, se piensa que modificaciones pueden alterar ese fino equilibrio que es la unidad. Yo creo que no, que en este tema no, que en el tema de darle modernidad a la organización, es decir, este estatuto del 66, nada tiene que ver aquel mundo del trabajo con el mundo del trabajo actual, ni siquiera con las tecnologías que había en aquel tiempo de la comunicación con las que hay hoy. Entonces, hay modificaciones que son estrictamente para dotarnos de personas jurídicas. Y hay otras que tienen que ser políticas, y una de ellas es la cuantificación. De lo contrario, nosotros vamos a tomar una solución que es paliativa, que es incorporar 3 mujeres al secretariado. Pero la solución debería ser que hubiera 4 mujeres en el secretariado, porque la cuotificación lo obligara a partir del estatuto y que los sindicatos tuvieran que proponer cada 3 compañeros o compañeras a alguien del género opuesto. Pero para esto hay que ser valiente. Digamos, podemos hacer grandes discursos, como decíamos en el corte, subido arriba de un cajón, diciendo que la igualdad de género es lo fundamental para la democracia. Pero si no modificamos el estatuto, no va a ser más que un discurso. Yo ya lo he planteado, por lo menos en 4 seminarios que me han invitado el Departamento de Género, no está la clave en la discusión política, la clave está en la modificación estatutaria.
¿Y llegará en un año, de
bueno,
acuerdo a su estimación?
Yo aspiro a que sí, porque las organizaciones que pretenden modificar incluso la Constitución de la República tienen que animar a mirarse a sí mismas, ¿no? Si yo planteo que una reforma constitucional en Uruguay es fundamental para el desarrollo democrático de la nación y para el desarrollo productivo de la nación, tengo que animar a mirarme mi propia constitución, que es el estatuto, y ver cómo lo adecua a los tiempos que corren, ¿no?
Se habían elevado algunas voces disidentes con respecto a las actuales características que tiene el PIT-CNT. De hecho, se había mencionado la posibilidad de una lista más que peleara por cargos. Y Richard Reid específicamente ha señalado que teme por la concentración de poder en la actual configuración.
Pero es que no la hay, porque Castro, lo que decía la reforma estatutaria es exactamente lo mismo que hace el Ejecutivo sin reforma estatutaria. Con lo cual, si el estatuto iba a dar mayor concentración de poder del secretariado, tengo malas noticias, ya la da. Ya la da, pero no la da desde hoy, la da desde el año 66. El secretariado ejecutivo votó la huelga general en el local del vidrio. El secretariado ejecutivo conformó la CNT en el exilio y donde estaban nuestros compañeros los dirigió. Y el secretariado ejecutivo del PIT y después del PIT-CNT ha tenido un papel relevante, todos lo sabemos. El problema es cuál es el equilibrio, porque la conducción política, no hay duda, tiene que estar en las manos de la mesa representativa. Pero lo diario lo tiene que hacer un cuerpo ejecutivo, como en cualquier lugar, como en cualquier organización del mundo, ¿no?
Algunos comentarios de los oyentes, algunas preguntas. Buen día. Pregunta si se va a colgar en la página del Espectador el informe de Mercedes Comas. Efectivamente será así. Pereira, no repartas mucho, dice, respetemos los que optan por dos trabajos. Conozco de cerca varios sindicatos, la mayoría de ellos toma decisiones de paro sin voto secreto. ¿Qué opina usted? ¿Acaso también lo que usted mencionaba, Fernando, de la modernización de la central sindical, pasaría por revisar algunos de estos procedimientos?
Mire, yo muchos años trabajé en dos trabajos. Muchos años, le estoy hablando de 28 años. No pocos años, 28 años. Para intentar que mis niños y mi hogar tuviera un nivel de vida aceptable. Y además militaba sábados y domingos y los ratos libres que tenía. Eso no es lo deseable. No es que hacerlo haya estado mal. No es lo deseable. Lo deseable es que con un trabajo la persona pueda vivir dignamente. Este es un punto. No sé si lo vamos a lograr en un breve lapso de tiempo, pero hay que pelear en esa dirección. No hay que perder el horizonte. Mientras tanto, la gente busca la vida y hay dos trabajos en la salud. Donde no puede haber acumulación horaria de ese volumen es en aquellos lugares donde nosotros estamos haciendo la apuesta al futuro, por ejemplo en educación. Si nosotros imaginemos lo que siente un profesor en las últimas 5 horas de las 60 que acumuló por semana, es absolutamente abrumador. Solo imaginarlo es abrumador. No obstante eso, bueno, hay que revisarlo. Nadie está diciendo quitarle el segundo empleo a nadie, ¿no? Simplemente que si las sociedades avanzan, si la ciencia y la tecnología llega a la industria, a los servicios y a todo el sistema productivo, la distribución equitativa del trabajo en el futuro va a ser con menores cargas laborales, horarias, ¿no?
Lo que tiene que ver con la carga horaria, con el segundo empleo, hay gente que entiende que ya en la cultura nueva del trabajo se incorporó el tema de los dos empleos y que muy difícilmente alguien, aún ganando más, deje esa...
Bueno, pero después no les da el tiempo para abrazar a los hijos, para hacer los deberes con los hijos. Se van cuando están durmiendo y llegan cuando vuelven a llegar cuando están durmiendo. Y yo te digo, ¿es sustituible el amor por un poco de dinero? Este sociólogo Bauman, que vale la pena leerlo, dice que hay una segunda creencia que nos ha colocado el modelo neoliberal, que es creer que se puede sustituir el amor con una tienda. Con lo cual, yo trabajo 12 o 14 horas, salgo, compro un regalo costoso, que el niño lo va a poner feliz durante 5 minutos, y creo que con eso saco mi culpa de no estar con mi hijo. Mire, el amor es insustituible.
Usted lo decía acá en una tertulia hace algún tiempo, ese mismo concepto. Ahora, Fernando, le preguntaba por algunos procedimientos internos en el PIT-CNT. Uno tiene que ver con el voto secreto. Y hay varios mensajes que van en ese sentido, en esa dirección, reclamando que también se revise eso. Vea usted, por ejemplo, acá, como lo puede ver en la pantalla, conozco de cerca varios sindicatos, la mayoría de ellos toma decisiones de paro, hasta aquí en negro, y después pone, sin voto secreto en rojo. Y esta inquietud es algo que se reitera.
Bueno, se le da el voto secreto, o el oyente le da el voto secreto, una magnitud que yo creo que no tiene. En una asamblea con la mano alzada, ¿cuál sería el problema de votar un paro? Porque uno está discutiendo y debatiendo por qué tomar un paro. Y después levanta la mano a favor o en contra. Yo nunca he visto que haya tenido algún problema alguien que votó en contra. Es más, yo soy de los que he votado paros en contra. Enorme cantidad de paros los voté en contra, precisamente porque consideraba que no era conveniente con la táctica del movimiento sindical.
Pero hay una mayoría que
presiona. Nunca nadie me dijo nada.
Hay una mayoría que presiona. A usted le consta, por ejemplo, algunos incidentes que han existido en algunos gremios. ¿Por qué? Precisamente cuando alguien quiere elevar la voz por encima de una postura bastante generalizada, hay reacciones.
No pasa, Castro, son excepcionales. tan excepcionales como son en el sector empresarial o en el sector de cualquier sector que tenga debates de este tipo.
¿No hay un temor al voto secreto?
No, yo no. En mi sindicato se elige por secreto toda la dirección. Votan 12.000 trabajadores, maestros y funcionarios de todo el país y eligen la dirección por voto directo y secreto. Hace desde la fundación, de la FUN. De forma tal que qué temor yo le puedo tener al voto secreto si es parte de mi lógica de elección cotidiana cada 2 años. Uh-huh. El país en el mundo que elige más cercano en el tiempo otra vez la dirección es Uruguay, 2 años. En el mundo es 4 años.
¿Los maestros votan paros con voto secreto?
Los maestros votan paro a mano alzado y votan paro con voto secreto, por uh-huh. consulta a escuela, de las dos maneras. Y las dos maneras son válidas y son lógicas. Ahora, el problema es, ¿cuál es el temor de la democracia, los parlamentarios? ¿Usted los ve votar con el voto secreto o levantan la mano? Levantan la mano. Y el que opina en contra de la mayoría, lo dice, lo manifiesta, expresa por qué. Muchas veces lo fundamenta muy bien, además. Y otras veces yo creo que no, pero se hace así, el uh-huh. Parlamento vota así.
¿Usted no entiende que a veces las mayorías atropellen o sean como una aplanadora de algunas voces?
En el Uruguay no, uh-huh. En otras partes del mundo lo veo, pero en Uruguay no. En Uruguay las voces minoritarias, escúcheme, usted entrevista a las voces minoritarias del PCNT cuando tiene ganas. ¿Alguien le dice algo? ¿Alguien dice, no, por el PCNT solo pueden hablar el presidente y el secretario uh-huh. o los coordinadores? ¿O usted entrevista al dirigente que tiene ganas? Uh-huh. Al que está en la minoría, al que tiene una posición diferente a la mayoría de secretarios. Usted entrevista al que tiene ganas. En el Uruguay ese problema no existe. Podrán haber otros, como claramente tenemos, ¿no?
Claro, pero también cada tanto nos llegan esas inquietudes en asambleas masivas, lo difícil que se hace ir contra la corriente. Pero usted dice que son situaciones excepcionales.
Muy excepcionales.
Cuando un sindicato bloquea el acceso al lugar de trabajo, por ocupación o por hacer piquetes, hace que su movilización se amplifique a la fuerza, pues obliga a la totalidad de los trabajadores a parar. ¿Qué opina usted, dice otro oyente, Nacho Silveira, en este caso?
Yo creo que las medidas siempre hay que... La medida táctica siempre es una medida que se puede modificar o que se puede cambiar. Nosotros hemos tenido... La medida más generalizada en el Uruguay es el paro. No es la ocupación ni es el piquete. Sin embargo, yo tengo que vivir discutiendo de la minoritaria, el piquete o la ocupación. A mí no me preocupa porque yo creo que la ocupación es parte del derecho de huelga y por lo tanto la defiendo. Y el piquete en algunas circunstancias se justifica. Uh-huh. Ahora, cuando vamos a buscar las razones de por qué hay un piquete, hay un despedido, hay una empresa hace poquito, una empresa call center de servicios de acompañantes, que encontró, mire lo que le voy a contar, encontró un carefree con menstruación y quería revisar a todas las mujeres del lugar para ver cuál había dejado esa situación. ¿A usted le parece que eso puede existir en Uruguay? ¿Qué piquete? Le tenemos que hacer 20 piquetes. ¿Me entiende? No uno, 20 piquetes.
Claro, pero su razonamiento ahora, va por la vida de lo excepcional. Cuando,
pero empiece a buscar. Uh-huh. Un trabajador en el 2004 habló en su día libre en un acto el 1 de mayo. Lo echaron por hablar en su día libre en el 1 de mayo. Esto pasó en Uruguay. Hay empresas que no se terminaron de dar cuenta que la dictadura terminó. Y cuando uno va a buscar las razones de por qué hay un piquete, en general encuentra, Castro, situaciones de este tipo de violencia.
¿Y las indisciplinas de los trabajadores?
Bueno, son castigadas como deben de ser.
Lo que pasó nosotros... en Conapro, todo un sistema de producción detenido por una inconducta.
Bueno, los compañeros del sindicato estaban convencidos y siguen estando convencidos de la inocencia. La justicia dictaminó en el sentido contrario, el sindicato aceptó, independientemente que no comparte el fallo judicial, porque no tenemos que partir de la base que la justicia es infalible, porque si partiéramos de esa base todos los errores que hay que corregir posteriormente, ¿no? Pero a veces partimos de esa base. Dicen, la justicia dijo, bueno, la justicia es el mejor modelo que tenemos, pero no siempre es infalible. No obstante eso, claramente hay que, insisto, las medidas tácticas son modificables, hay que graduarlas.
Pero usted mismo aquí ha sido crítico con algunas
Soy crítico.
Acciones. Me decía, recuerdo, no sé si acá o en otro medio, en el canal, cuando hablábamos de la necesidad de que los propios cuadros de los dirigentes sindicales mejoraran para no llegar al extremo cuando se está en el transcurso.
Bueno, no hay que empezar con la primera medida, ocupación, claro. Ni piquete, ni ninguna otra medida que sea radicalizada. Esa debe ser la última medida, cuando ya todas las negociaciones han fracasado, cuando todo el diálogo ha fracasado, cuando no se encuentra ninguna perspectiva de salida, muchas veces hay que tomar medidas mucho más fuertes, ¿no? Uh-huh. Pero... insisto en esto, Pepe Elía decía el taburete de las tres patas de una movilización, que los trabajadores la acepten y la acaten, que el resto del movimiento sindical las cumpla, y la tercera decía que la sociedad las comprenda. Si una de estas tres cosas no se da, decía, el taburete queda mal. Con lo cual la organización sale peor de lo que entró de un conflicto. Y este es el peor pecado que puede tener un sindicato. Por eso le digo, pero igual hay que explicarle a la gente que no es que un grupo de loquitos se levanta de mañana y decide hacer un piquete. No, eso no es real. Muchas veces hay circunstancias o acciones empresariales que por suerte no son enormes. Lo que pasa es que son poquitos casos que se magnifican, que encontrar situaciones de este tipo de maltrato, ¿no?
Bien, vamos a la pausa y luego el último tramo con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. Le consultaré por la presencia del presidente Vázquez en ese congreso, cuál es el significado que tienen ustedes. Y como central sindical, contésteme muy brevemente, ¿pretenden que llegara a 500.000 afiliados?
Sí, sin duda. Y hay sectores para hacerlo.
¿Cuáles, por ejemplo?
Bueno, comercio y servicios, que pasó de 4.000 a 40.000. Hay un porcentaje muy importante de trabajadores para afiliar y los compañeros están trabajando en esa dirección. Los nuevos servicios financieros, léase Hábitat, repagos, pero léase también todo el sistema de cambios, sector doméstico, sector rural, y me quedo corto, ¿no? Tal vez lleguemos a más de 500.000.
Basta de todos y todas y que haya mujeres en el Ejecutivo del PIT-CNT, dice Ana. Este es un tema que ya habíamos tocado. Hay algo así como un parche con la incorporación de tres mujeres.
Sí, es un paliativo, pero que va a servir porque, a ver, estamos colocando compañeras que le van a dar un aporte al secretario ejecutivo muy importante. En Derechos Humanos va a entrar Fernanda Aguirre, que es una compañera de vasta militancia en el SUU, que es un sindicato que también tiene potencialidades para crecer, el sector gastronómico y de hotelería. Va a entrar una compañera de género, probablemente Milagros Pau, que es una compañera que tiene 25 años de militancia en AEU gremial y en el Departamento de Género y Equidad unos 20 años, y vamos a ver quién entra de jóvenes, pero seguramente va a ser un aporte importante, pero hay que ir a una solución de fondo y esta es estatutaria, lo demás es puro verso.
El voto individual debe ser secreto, el voto en representación no debe ser secreto, opina Ana. La sociedad uruguaya abolió el voto cantado hace 100 años. Pereira quiere retroceder al siglo XIX, dice Manuel, otro oyente. Y después hay algunas otras consideraciones. Bueno, ¿qué dice Pereira del paro en Conaprole? Ya habíamos hablado de ese asunto. Trabajo hace 22 años en salud pública. Estoy orgulloso de trabajar, pero nuestros hijos están condenados a estar marginados por nuestros magros salarios, dice un trabajador de la salud pública.
Bueno, digo lo mismo, exactamente lo mismo. El trabajador de salud pública, si quiere tener un ingreso más o menos adecuado, va a buscar un empleo en la actividad privada.
¿Los dirigentes cobran? Pregunta un oyente.
¿Y salario? No, sí. No.
Hablábamos de la salud pública. ¿Cuál es la solución que entiende el PIT-CNT es más razonable para la representación de los trabajadores en ACE?
Bueno, hemos trabajado durante mucho tiempo en la conformación de un equipo que esperemos sea la representación genuina. En primer lugar, que ese equipo lo integre un trabajador de ACE, no docente, un médico. Hemos conversado con el sindicato médico, en particular con el presidente. Hemos alcanzado niveles de acuerdo importantes y el tercer compañero que vamos a proponer es un compañero que ya haya tenido experiencia de representación de los trabajadores, particularmente en el BPS, y que de alguna manera contribuya allí a armar un equilibrio entre no médicos, médicos y personas que son usuarios de salud pública y que tienen una mirada más global.
¿Puede ponerle nombres a esta solución?
Hoy no, pero no va a pasar más de 15 días en que coloquemos los nombres.
Pablo Cabrera estuvo acá hace algún tiempo, en realidad hace bastante poco tiempo, y habló de su voluntad de ser el representante en ACE.
Sí, él es un compañero que tiene cursos en gestión en salud, que ha integrado la presidencia de COFE, que ha sido secretario general de la Federación de Salud Pública, que ahora ha sido electo presidente. Es un compañero que cubre todas las cuestiones que hay que cubrir para ejercer un cargo de este tipo.
¿Podría ser el hombre allí?
Podría ser, sin ninguna dificultad. Eso lo decidirá el Sindicato de Salud Pública, pero yo tengo una muy buena opinión de él.
Bien, Fernando, le quiero agradecer mucho estos minutos. Habrá que seguir avanzando, sobre todo en temas de actualidad, como la próxima ronda salarial. Ustedes allí entienden que llegan maduros. Ese es el mensaje.
Sí, maduros, sensatos, pero no vamos a retroceder al grito. Vamos a retroceder si hay demostraciones de que hay empresas que tienen crisis. Si es al grito, no. Si es por decir estoy mal, todos van a decir estoy mal. Usted imagínese que si esa fuera la situación, el Uruguay no hubiera crecido sus salarios. Durante todo este periodo se nos planteó que el salario se iba a pagar con empleo y hemos logrado crecer más de 40% salarios, 45% en 10 años, precisamente porque esos consejos salarios dan la posibilidad al trabajador de mejorar su condición. Esta situación la vamos a plantear así: mucha madurez, mucha sensatez, mucho diálogo, mucha participación en los consejos sectoriales, pero no al grito, con información correcta, ¿no?
Bien, no nos queda más tiempo, lo esperamos pronto por acá. Justo hoy se está llevando adelante un paro en Canelones por una agresión contra un maestro. A usted le toca mucho más de cerca este asunto.
Sí, es lamentable, porque los maestros hacen un enorme esfuerzo en Canelones y en todo el país para que la educación llegue a todos los contextos en igual condición. Algunos padres han optado por creer que las diferencias que pueden tener con algún maestro la pueden laudar a través de la agresión física o verbal, muchas de las cuales son verbales y ni siquiera se conocen, y que hay que ir eliminando, con lo cual se precisan dos cuestiones: una condena social completa de toda la sociedad condenando los actos de violencia, ni más ni menos de donde se educan a los hijos de los trabajadores y de la gente en general, y de los compañeros en general, y de la sociedad en general, y una segunda, políticas activas, que veremos cuáles son las más efectivas para que la violencia no entre a la escuela. Dice muy bien el cartel de maestros, que dice: el niño levanta la mano en la escuela, vos no le levantes la mano a la maestra o al funcionario. Se trata de dialogar y de encontrar los mejores caminos, pero yo creo que cuando le pegan a un maestro no puede quedar invisible en la sociedad. Hoy toda la sociedad, todo el mundo político debería estar condenando esta acción.
Fernando Pereira, presidente del PITCHENETE, muchas gracias.
A las órdenes, ¿eh?